próximo en Radio Isla 1320.
Primero hablamos de los resultados en las elecciones de la Comunidad de Madrid. También algunos parecerían decir que no hay nada que se pueda hacer para detener la violencia machista, pero hubo un momento en Puerto Rico que las cosas parecían que estaban funcionando. ¿Cuándo fue? Les cuento. Y como todos los martes, el panel de contingencia, todo eso y mucho más, en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy martes 4 de mayo del 2021, May the 4th be with you, Jansari, y a nuestro público. Estamos en vivo y en directo para toda la isla por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/lherrero, instagram.com/lherrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este y otros programas de Radio Isla los puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Triunfa el Partido Popular en la Comunidad de Madrid en España, no el de aquí, pero parece que tiene que pactar con la extrema derecha. También, realmente no hay nada que se pueda hacer para detener la violencia machista. Hubo una época en Puerto Rico que parecía que se estaba haciendo progreso. ¿Qué pasó? Veremos. Y en el martes de contingencia con Wario Esteban conversamos sobre el ángulo político de la crisis de violencia machista en Puerto Rico y nos ponemos al día con la situación política de El Salvador. Así que, como les dije, vamos a comenzar rápido con el tema de las elecciones de la Comunidad Autónoma de Madrid. Yo sé que hay muchas personas que siguen la política española y usualmente las elecciones en España son domingo, pero esta nos tocó un martes, así que rapidito los resultados preliminares leo de El País. Ayuso arrasa y supera el bloque de izquierda con más del 50% escrutado. El conteo en las elecciones de la comunidad refleja una fuerte caída del PSOE y una subida de Más Madrid y de Unidas Podemos. Ciudadanos desaparece del Parlamento Autonómico con más del 50% de los votos escrutados. El Partido Popular gana las elecciones en la Comunidad de Madrid y su candidata Isabel Díaz Ayuso necesita el apoyo de Vox para ser reelegida presidenta autonómica. Con este porcentaje de votos contado, el Partido Conservador arrasa, alcanza los 63 escaños y supera al bloque de izquierda que suma 60. La formación de extrema derecha Vox obtiene 13, con lo que la unión de los parlamentarios de ambos supera los 69 diputados necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. La Asamblea de Madrid tiene 136 asientos, por lo cual la mayoría es de 69. El bloque de izquierda se queda otra vez en la oposición con una caída del PSOE que pasa de 37 asientos a 26. Más Madrid, que tenía 20, cuenta ahora con 24 y Podemos pasa de 7 a 10 según los resultados aún provisionales. Ciudadanos no supera el umbral del 5% de los votos y sufre una debacle al quedarse sin representación al perder los 26 parlamentarios que había obtenido en los comicios de 2019. La participación ha alcanzado 69,27% a las 19 horas, una subida de 11 puntos respecto a los comicios del 2019. Tanto por la mañana como por la tarde se formaron largas colas en muchos colegios electorales de la región. Así que bueno, importante victoria para el Partido Popular en España, en la Comunidad de Madrid, en Comunidad Autónoma de Madrid, pero se tiene que sentar a negociar con Vox. Vox, el partido de extrema derecha, partido que algunos llaman, y yo creo que me incluyo también, neofascista, partido que busca revivir los tiempos nacionalistas, no solo de España, sino de la nación, del nacionalismo europeo, y que poco a poco, usando tácticas desarrolladas en distintos lugares del mundo, usando tácticas de Trump, usando tácticas de otros partidos de populistas de derecha de Europa. Ha ido ganando poder poco a poco, tanto en el Parlamento español como en las comunidades autónomas, y ahora va a ser segundo en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y obviamente ahí hay una tensión a largo plazo, porque yo me perfilo, me presumo que Vox, su plan a largo plazo es comerse al Partido Popular y reemplazar, ¿verdad?, ser la única opción de derecha en la política española. Otro asunto que no debe sorprender a nadie es el fin de esta coalición Ciudadanos. Ciudadanos era un invento medio extraño que quería salir del centro, era como el centro radical. Un grupo de tecnócratas y de personas dedicadas a, pues, a no necesariamente definidas por ideología, y que irrumpió con cierto éxito, ¿no? Y también en cierto sentido nació como reacción a Unidas Podemos. Pero es un partido que no tenía nada más allá de esa tecnocracia, ¿no? Y me parece que el fin de ese partido, pues, pasará como eso, como una hoja al cárcel, una nota al cárcel de la política. El PSOE, sin duda, está en crisis hoy con este resultado, viendo que agrupaciones a su izquierda, agrupaciones que son más ágiles, más modernas, más movidas, específicamente el partido local Más Madrid y el partido de toda España, Unidas Podemos, se comieron sus escaños, le quitaron entre los dos 7 escaños, lo que baja. Básicamente de 37 a 26 baja el PSOE, y estos dos partidos, Más Madrid y Unidas Podemos, aumentan 7. Básicamente, lo que perdió el PSOE lo ganaron estos dos, no necesariamente lo ganó el PP o Vox. Y obviamente, pues, esto es un adelanto, podría ser un adelanto de futuras elecciones. Estamos claros que la Comunidad Española de Madrid no es el país, y que no siempre lo que pasa en Madrid se repite en el resto de España, pero sin duda aquí hay algo interesante, y esas coaliciones del Partido Popular y Vox puede, y admito que yo no soy un experto en política española, pudiera ser un modelo del futuro a corto plazo en lo que algunos llaman la madre patria, aunque ya para mí eso está como medio pase, eso de la madre patria. No sé, no me encanta ese nombre. Bueno, eso en cuanto a las elecciones en la Comunidad de Madrid. Vamos al tema que nos acapara y sigue siendo el tema principal en Puerto Rico, la violencia machista. La noticia que ha acaparado los medios desde el jueves, obviamente, pues es el asesinato de Keishla Rodríguez, que fue asesinada presuntamente a mano de su pareja, el boxeador Félix Verdejo. Los datos, ¿verdad?, que son, pues, muy horribles, muy morbosos, con lujo de detalle, pues acaparan la atención, es normal. Pero con el pasar de los días también hemos ido conociendo detalles sobre el otro caso que ha sacudido la conciencia pública, el caso del feminicidio de Andrea Ruiz Costa, que fue asesinada por su expareja. Y oye, uso la palabra pareja porque mientras más conocemos, la uso entre comillas, parece que salieron, a lo mejor compartieron, a lo mejor tuvieron relaciones sexuales, pero no era su pareja, no era su esposo, no vivían juntos. Fue una relación casual, como hay millones todos los días en el planeta, y por eso el tipo la mató. Porque, ¿verdad?, parte del asunto es la obsesión, el control, ese tipo de cosas. Bueno, pues hemos ido conociendo más detalles. Hoy el Nuevo Día tiene una historia en su versión impresa, también está en el portal nuevodía.com, que tiene el tracto del caso de Andrea en los tribunales. Sabemos que ella fue dos veces a buscar ayuda al tribunal, a buscar órdenes de protección bajo la ley 54, y pues sabíamos que el sistema le había fallado. Pero hoy, al mediodía, Telemundo reveló en exclusiva unos audios que Andrea, cuando estaba viva, le envió a una amiga sobre el proceso que ella estaba llevando para protegerse de su abusador. Este audio es difícil de escuchar. Voy a ponerle, son dos audios completos. Entiendo que Telemundo tiene más que seguirán publicando el resto del día. Pero vamos a escuchar, van a escuchar la voz del periodista Luis Guardiola. También van a escuchar a la periodista Ivonne Soya y la propia voz de Andrea. Este video lo vamos a proyectar, y el audio cortesía de Telemundo Puerto Rico. Adelante.
Y vigilancia al que era sometida por Miguel Ángel Ocasio Santiago, quien fue su pareja y de quien se separó en enero pasado, según nos contó su amiga. Según Andrea, poco después, el hombre que trabajaba en labores de vigilancia en el centro comercial Montehiedra comenzó a acecharla y a controlar sus pasos. En su propia voz, Escuchemos a Andrea Ruiz Costas.
Siento ahora mismo que no tengo control de mi vida, porque no importa lo que yo haga, todo depende de él, de cómo me está velando, de cómo me vigila, de que no puedo recibir visitas en mi casa, de que si voy a casa de alguien estar pendiente que él no me esté siguiendo para saber dónde es la casa de esa persona. Está de verdad. Que tenga mi llave, la llave de mi carro, que en cualquier momento, o sea, él se puede estar metiendo incluso en mi carro. Cuando yo estoy durmiendo por las noches y averiguándome el carro.
Impresionante. Luis, este patrón llevó a Andrea hasta los tribunales, donde denunció a su expareja. ¿Qué narra ella de este proceso? ¿Qué cuenta?
Iván, pues estos mensajes denotan la frustración tan grande que ese trámite dejó en ella. Primero porque cuando denunció a Ocasio Santiago, la jueza Ingrid Alvarado no encontró causa para arresto contra el hombre de 35 años por violación a la ley 54. Esa denuncia estuvo relacionada con el examen que ella alega que él hizo a su teléfono celular para verificar mensajes y unas fotos íntimas que luego amenazó con revelar si ella no regresaba con él. Andrea dice en uno de los mensajes que ese desenlace les robó la esperanza en el sistema y en que se pudiera emitir una orden de alejamiento por parte de la jueza Sonia Nieves más adelante en este proceso. El tiempo le dio la razón. Vamos a escuchar a Andrea explicándole a su amiga lo que entiende que pasó en esa vista inicial celebrada mediante videoconferencia a finales de marzo pasado.
Esperanzada, sabiendo que ellos son los que tienen experiencia en estos casos y las cosas que pasan, pues. Pero la otra, la jueza, la que me tocó de jueza por la noche, ella estaba hasta en porque por la hora en que se había empezado a radicar el caso y que tiene que ella, la gente le dijo, mire, ya llegó aquí a las 3, firmada a fiscalía, entre aquí, entre que llegara acusado, entrevistarlo, conseguirlo a usted. Y yo creo que ella en verdad dio no causa, porque ella lo que estaba ya era, ella era tiate en una careta, y ella estaba peleando con nosotros por la videollamada. Que sea lo que Dios quiera de verdad. Esto que me sirva de lección.
Wow, sin duda.
Que sea lo que Dios quiera. Ese es el problema, que para eso es que tenemos un sistema. Para que no sea lo que Dios quiera. Para que sea lo que la justicia mande y lo que nuestras instituciones defiendan y protejan. Y obviamente, pues, escuchar a Andrea en sus propias palabras usar términos que hemos discutido en este espacio y que nos han enseñado las mujeres y las organizaciones que luchan precisamente en esta crisis. Escuchar a ella decir, no tengo control, he perdido control de mi vida, todo depende de lo que él haga, si me persigue, si se aparece donde yo estoy, si me controla a quién visito o quién me visita. Todo eso. Son rasgos que se repiten y se repiten en los casos de violencia machista. Y obviamente, pues, ¿cómo le falló el sistema a Andrea? Pues de sus propias palabras sabemos que se sintió frustrada e insatisfecha por el proceso. Frustrada e insatisfecha por la actitud de una juez que parece que estaba de mal humor. Y bueno, los jueces y las juezas son humanos y estoy seguro que desde el estrado, sobre todo si es una vista a la 1:00 a.m, por Zoom, que probablemente pues, la juez estaba en la casa, no estaba en el tribunal. Pues yo puedo entender que esté de mal humor. El problema es que ese mal humor no puede nublar el entendimiento a la hora de tomar decisiones de parte de la juez, ¿no? También sabemos, según el artículo del Nuevo Día, que hubo dos instancias ante dos jueces distintas en que no se le dio paso a una solicitud urgente de Andrea para una orden de protección. Y ahora, con estas grabaciones que saca Telemundo, también sabemos cómo se sintió Andrea ante el rechazo. Y sabemos, simplemente se quitó. Andrea se rindió, la dejamos sola y la mataron. Y yo estoy seguro que para ustedes, el caso de Andrea ya suena como disco rayado, porque es que repite el mismo patrón de las cientos de víctimas mortales, víctimas que han sido asesinadas por sus parejas en actos de violencia machista en los últimos 25 años, y narra la experiencia de cientos de miles, literalmente cientos de miles de mujeres en Puerto Rico que han radicado una querella de ley 54, de maltrato, órdenes de protección, etcétera. Son cientos de miles, son más de 500,000 de órdenes de protección solicitadas desde el 1990 hasta el 2014. Y adicional, lo que Andrea cuenta en esas grabaciones a su amiga, que estoy seguro que son unos voice memos de esos que uno se manda por WhatsApp, repite cosas que yo he escuchado sobre el proceso de órdenes de protección. De nuevo, todo lo que yo voy a decir ahora es anecdótico, porque pues son anécdotas, cuentos que me han hecho mujeres que han solicitado órdenes de protección. Son mujeres que yo conozco, y como son mujeres de mi círculo social, son mujeres inteligentes. Algunas son abogadas, mujeres que conocen el sistema, saben lo que hay que hacer, conocen la ley, y que se la han visto muy difícil. Y si una mujer abogada, conocedora del sistema, tiene problemas solicitando una orden de protección, pues imagínese usted una mujer que no tenga esa preparación o no tenga ese estatus económico. Las quejas, básicamente, es que el proceso de orden de protección, que se supone que sea rápido y ágil, es extremadamente largo y complejo. Las querellantes hacen la denuncia y a veces las tienen horas. Eso lo explica Andrea en su grabación. Que tardaron horas en que la fiscalía, los testigos, etcétera, cuadraron todo. Digo, no había fiscal. Que llegaran los testigos, el policía tomara las expresiones, etcétera. Lo que cuadraron todo eso y se vio la vista, pasaron horas. Y tuvo suerte Andrea, que fue por Zoom. Pero si llega a ser en tiempos pre-pandemia, esas horas la pasa la víctima, la querellante, en el tribunal, con el querellado allí mismo, en el mismo sitio, a veces en la misma oficina. Nadie te explica nada. Por el contrario, te hacen ver como la bruta. Como que, ah, aquí viene. Usted sabe cómo a veces algunos burócratas tienen alguna actitud de, como si uno llegara a solicitar el servicio por el cual le pagan, fuera a pedir un favor, ¿no? ¿Verdad? Como si uno le estuviera pidiendo un favor y no. Yo lo que quiero es que hagas el trabajo. Pues para eso están los tribunales, para eso están los oficiales que toman las denuncias, para eso está la policía, ¿verdad? Para eso, para hacer el trabajo. Pues nadie te explica, y peor aún, te dan trato hostil. Conozco un caso que la oficial que estaba llenando, la oficial de tribunales que estaba llenando la querella, le insistía que no tenía caso. Y le insistía, no tienes caso. Como si la oficial fuera el juez. Y de hecho, al final sí, le dieron la orden de protección. Pero claro, de nuevo, esta amiga mía es abogada, conoce el sistema. Adicional, hay un montón de mitos, y algunos de estos mitos los repiten los mismos oficiales del tribunal. Le dicen a las mujeres que van a llevar una querella de ley 54 o va a pedir una orden de protección, que tiene que haber mínimo dos incidentes. Dos incidentes para que usted pueda pedir orden de protección. Mentira, la ley no dice eso. Usted pide orden de protección cuando se siente intimidada o ha ocurrido algo que ponga su seguridad en peligro. No tiene que ser la segunda vez. Otro mito. Usted tiene que ser pareja. Tienen que ser pareja o haber sido pareja. Tiene que haber alguna relación. Mentira. Falso. Y mi sospecha, y de nuevo, ¿verdad? Dejando claro que yo no litigo. Soy un abogado feliz. Nunca he visto un caso de ninguna orden de protección. Pero mi sospecha, hablando con mis colegas, es que la orden de protección, la vista de la orden de protección, se ha convertido en una especie de mini juicio, ¿no? ¿Y qué yo quiero decir con un mini juicio? Que en vez de ser una vista rápida, expedita, donde el peso de la prueba tiene que estar del lado del querellado para que no se le emita la orden de protección, se ha convertido en un mini juicio que se pasa evidencia, se contrainterroga a testigos, y le añade un nivel de complejidad que obviamente para un abogado de defensa experimentado o una abogada de defensa experimentada, las mejores abogadas de Puerto Rico, las mejores abogadas de casos de ley 54 para defender querellados tienden a ser mujeres. Es interesante eso. Hay muchísimas. Pero a lo que voy. Al convertirse en un mini juicio, usted tiene en un lado a la querellante o al querellante. El 15% de las querellas de Ley 54 las radican hombres. Solo, sin abogado, sin fiscal, porque como hemos aprendido en este proceso, no hay fiscal que lleve el caso en esa etapa del procedimiento. Y al otro lado está el querellado, que probablemente, sobre todo si es un hombre con acceso y con dinero, tiene un gran abogado o abogada. Y ante eso, en un mini juicio, donde se pasa evidencia, se contrainterroga, y no podemos ir por lo técnico, no se pasa evidencia como, ¿verdad?, siguiendo las reglas de evidencia, pero ustedes me entienden. Pues obviamente no hay manera de competir, no hay manera de que el estén en el mismo que comience, ¿verdad? Hay una ventaja en particular para los querellados. Y a mí lo que a veces me frustra es que este debate, que lo repetimos y lo repetimos, y sí, en verdad, ahora mismo está más intenso por los dos asesinatos que estamos analizando, que estamos discutiendo, pero a veces parecería que no hay solución alguna y que pues, como no hay solución, así es que es el mundo, no hay nada que hacer. Los tribunales te dicen que no pueden hacer nada, los jueces vienen y se van de mediatura a decir que no pueden hacer nada, el Departamento de Justicia dice que no puede hacer nada. Y yo pues me puse a buscar los números y eso no es verdad. Espérate, Jansari, no lo pongas todavía. Hubo un periodo en Puerto Rico, un cuatrenio, en que se cerraron 500% de las querellas de orden de protección bajo Ley 54, que se completaron, se culminaron. ¿Y qué quiere decir con ellos 500%? Bueno, que no solo manejaron las querellas que llegaron en ese año, en ese cuatrenio, sino que agarraron las querellas que estaban atrasadas, pendientes de otros momentos, y las miraron. Ayer les hablé del informe que preparó el Instituto de Estadísticas, el informe de cumplimiento de la Ley 54, que tiene 20 años de estadística y distintos asuntos. Y no me había dado cuenta para el programa de ayer, pero me di cuenta anoche. El informe detalla la cantidad de acusaciones que se presentaron por Ley 54 por cuatrenio desde el 90 hasta el 2014. La Ley 54 tiene cinco artículos que generan casos. El 3.1 de maltrato, el 3.2 que es maltrato agravado, que es pues, el acto del maltrato adicional con otros factores, como por ejemplo que hayan menores al frente. El 3.3 que es maltrato mediante amenaza. El 3.4 que es maltrato mediante restricción a la libertad. Y el 2.8 que son las órdenes de protección bajo la Ley 54. Ahora les voy a proyectar la página de este informe del Instituto de Estadística y les voy a leer los números aquí con ustedes. Y los que están viendo en Facebook y están viendo en la aplicación radioisla.tv notarán que todos los años estamos viendo una gráfica de porcentaje de acusaciones resueltas. ¿Qué es una acusación resuelta? Una acusación que se presenta el caso Pueblo versus Luis Herrero y ese caso se cierra. Se cierra a favor del acusado o en contra del acusado, pero se cierra, se culmina, se completa, no se queda pendiente. Y hay un cuatrenio, solo un cuatrenio, en todos esos 24 años que estudia el Instituto de Estadística, en que se resolvieron 509% de todas las querellas de orden de protección bajo la Ley 54. Los otros dos cuatrenios, un cuatrenio fue el 92.16 y otro fue el 72.9. Adivine usted, querido y querida radioescucha, ¿qué cuatrenio fue el cuatrenio en que se rompió todo récord de solucionar querellas y órdenes de protección de Ley 54? Pues fue el cuatrenio en que teníamos una gobernadora mujer, Sina María Calderón, una secretaria de justicia mujer, Anabel Rodríguez Rodríguez, y la primera y única procuradora de las mujeres que ha servido para algo, María Dolores Fernó. No es casualidad que en el cuadrenio que tuvimos tres mujeres tomando las decisiones, fue el cuadrenio que mejor trabajo se hizo en atender las querellas de Ley 54. Así que mi mensaje es, se pueden hacer las cosas, se pueden resolver los problemas, se pueden atender las crisis. Solo falta querer hacerlo. Y aquí hay mucha excusa, mucho lloriqueo. Hasta los jueces están de lloripari aquí. Pero qué mucha excusa, pero qué pocas ganas de hacer las cosas. Y me voy porque lo que quiero es hablar malo. Así que vamos ahora a Alto Rendimiento con Edwin Ramos.
Radio Isla 1320 te trae el reporte más preciso del mundo deportivo. Alto Rendimiento con Edwin Ramos.
Bueno, Edwin, hoy tenemos un tema de alguien que tiene un nuevo trabajo.
Oye, sí, y es un tema como que no se escuchó por ahí, ¿verdad? En el mundo del deporte se hablan, obviamente, esta semana se ha hablado todo de deporte, el mismo tema. Pero una de las noticias grandes, ya que el equipo de Nacional de Baloncesto es un equipo grande aquí en la isla, nombró a Carlos Arroyo como su nuevo gerente general.
Okay.
Así que Carlos Arroyo es el que se va a encargar de buscar a esos jugadores y de hacer los acercamientos para los jugadores que quieren representar a Puerto Rico en sus próximos compromisos.
A mí me parece un gran nombramiento.
Excelente nombramiento.
Un nombramiento lógico. Uh-huh. Me parece que Carlos Arroyo, veterano de NBA, veterano uh-huh. de la Liga Española y de otras ligas, la israelita, campeón de Europa, uh-huh. tiene el conocimiento y el pedigrí para impresionar a los muchachos más jóvenes y traerlos y reclutarlos al equipo.
Y asimismo, como mencionas, todos sus logros alrededor del mundo, uh-huh. es una de las máximas figuras de nuestra selección, uh-huh. que es el trabajo que está uh-huh. en el que está ahora. Así que ahora se une a Eddie Casiano, uh-huh. que es el dirigente, está Carlos Arroyo, como los que están manejando ese barco de la selección nacional, y que mejor que ellos, que representaron a Puerto Rico en algún momento, tuvieron grandes logros con la selección, y son los que están encargados de llevarnos a ese próximo nivel.
Un solo comentario. A Carlos Arroyo le deseo más éxito que en su carrera como reggaetonero.
Sí, definitivo.
Por favor.
Como reggaetonero es excelente baloncelista.
Y excelente gerente general de la selección.
Así mismo es.
Gracias, Edwin. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con el panel de contingencia, que es la que ahí continúa. Luego de esta pausa.
Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
Bueno, como todos los martes, hoy añadimos al análisis a los amigos del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros, Esteban Gómez Geo. ¿Qué es la que hay, Esteban?
Todo bien, Luis. Saludos a todos y todas los que nos escuchan.
Y aquí con nosotros, aunque no en Twitter, porque está baneado de Twitter, ¿qué habrás hecho, Guarionex Padilla Martí? ¿Qué es la que hay, Guarion?
Saludos, Herrero. Saludos, Esteban. Y saludos a todos y todas las que nos están escuchando.
Bueno, desde el jueves el único tema en Puerto Rico han sido los feminicidios de Keishla Rodríguez y Andrea Ruiz Costa. Antes de comenzar con el análisis, su reflexión general sobre los días vividos en Puerto Rico, Esteban.
Mira, definitivamente ha sido un fin de semana muy cargado, muy pesado emocionalmente, especialmente para todas aquellas mujeres puertorriqueñas que ahora, bueno, y desde siempre han sentido miedo a salir sola a la calle, han tenido que tomar más precauciones que nosotros los hombres cuando salen a la calle en un momento que nadie les creía. De momento parece que todo el mundo entiende y tuvo que pasar esta tragedia.
Wario.
Pues mira, yo creo que lo que ha pasado estos días es motivo de reflexión para el país, pero sobre todo para nosotros los hombres, que sin duda tenemos una gran responsabilidad que asumir. Y en ese sentido, pues nos toca escuchar y desaprender, no solamente decirlo por decirlo, sino también realmente asumir la responsabilidad de lo que está sucediendo y estar dispuesto, ¿verdad?, a desaprender muchas de esas conductas. Uh-huh. Y como dice Esteban, pues más allá de la tragedia, pareciera que lo positivo al final del día es que las acciones en la calle de organizaciones como la colectiva pues pudiesen estar dando resultados. Estaba viendo hace unos minutos un diálogo de Chariana Ferrer con Domingo Emanuel y en el Departamento de Justicia, en el que le exigía, ¿verdad?, que se comenzara a implantar una serie de capacitación en perspectiva de género a los fiscales, empezando esta misma semana. Uh-huh. Y yo creo que las acciones directas como las que está haciendo la colectiva, pues van a ser importantes y serán de las que emergerá, ¿verdad?, un nuevo país.
Sin duda, yo comparto plenamente tu opinión. Me parece que la energía que ha traído la colectiva ya desde el... Bueno, la colectiva ya varios años, pero desde el 2018, cuando hicieron ese primer plantón en Fortaleza, un fin de semana de Acción de Gracia, 6 meses antes del verano del 2019, cuando nadie hablaba de estado de emergencia, cuando el PNP y todo el aparato del gobierno se movió para decirle feminazi. Ya tú sabes, se fueron por todo el brote de que esto era un ataque. Bueno, lo leímos en el Telegram, lo que decían de ella. Pero han cambiado la narrativa. Me parece que han cambiado la narrativa y creo que esa energía que traen ha sido fundamental en el proceso. Bueno, la primera parte del programa la dediqué al caso de Andrea Ruiz específicamente, ¿verdad? Todo el proceso que ella hizo, buscó ayuda, alertó a sus allegados, fue al tribunal y el sistema le falló. El escrutinio levantado a la acción de las dos juezas que desestimaron el caso han provocado que salgan los jueces, mediante un juez que preside la Asociación de Jueces, a defender la judicatura. Y a la misma vez, ayer el Senado aprobó un proyecto tipificando como delito el feminicidio y el asesinato también de personas trans, con la oposición casi unánime de la delegación del PNP y con expresiones en el floor de Tomás Rivera Chats catalogando la medida como una histérica, usando ese mismo lenguaje machista para votarle en contra a una pieza de legislación antimachista. Y hago toda esta introducción porque, Esteban, quiero hablar del ángulo político de este debate. Más allá de los hechos, el tribunal, los aspectos legales, el ángulo político. Como tú lo ves, ¿qué grupos están parados de qué lado?
Esto para mí es bien triste, ¿verdad? Que al final del día, la política nacional, todas estas tragedias tengan que reducirse a política partidista y en de qué partido va a decir qué, ¿verdad? Obviamente, por las palabras de Tomás Rivera Chats, hemos visto que él fue de los pocos que no aprendió. Incluso me acuerda a como cuando la madre de Keishla estaba llorando y diciendo, esto fue lo que pasó, mucha gente la tiró al principio de histérica, ¿verdad? Entonces, usar esta connotación tan negativa, tan fea, ¿verdad?, para describir una ley, me parece que, bueno, ya estamos claros dónde está posicionado Tomás Rivera Chats. Yo creo que él se ha dedicado a leer los vientos de cómo va este asunto, y esto se va a convertir nuevamente en como si fuera una pelea entre los conservadores versus, entre comillas, las feminazis y las histéricas, etcétera. Y por eso oponerse a una ley que protegería a las mujeres en este país.
Tristemente es un issue adicional que nos divide y que nos polariza, y que los políticos que viven de esa polarización están muy claros y muy en sintonía. Oye, porque está duro. El lunes, después del fin de semana que tuvimos y de la atención mediática que tuvimos, pararse en ese hemiciclo, votar en contra de una ley que castiga el feminicidio, y pararse allí y decir que esto son acciones histéricas, pues obviamente te dice que el tipo, no solo es que no ha aprendido, Esteban, es que no le importa y cree que es bueno para él seguir abogando, claro, por las posiciones que aboga. Entonces te pregunto, bueno, claro, ¿cómo es que estos grupos políticos que se oponen a medidas pro mujer se organizan y actúan? ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Wario. Perdimos a Wario.
Yo creo que... Acá. ¿Me escucha?
Sí, sí.
Mira, los grupos políticos que se oponen principalmente a medidas pro mujer lo hacen en torno a las creencias religiosas, como lo es el Proyecto Dignidad, pero no es el único. Eso significa que parten de una moral cristiana y su supuesta superioridad para articular sus mensajes contestatarios a lo que ellos denominan la agenda liberal. Uh-huh. Y ahí tenemos personas como la premisa desarticulada, por ejemplo, uh-huh, o inarticulada, que aunque no se representan en un partido político, sus posiciones son sumamente políticas.
Correcto.
Y parten precisamente de esa moral cristiana.
Correcto.
Y preocupa porque ese discurso contra la mujer y contra la mal llamada ideología de género, como estos sectores le llaman, ha calado hondo en el conjunto de la sociedad puertorriqueña. Y no sé. Por ejemplo, ahora mismo está corriendo una encuesta de Telenoticias sobre si está de acuerdo o no con la implementación de un currículo con perspectiva de género en las escuelas. Y lo que yo vi hasta hace unos minutos es que mayoritariamente la gente contestó, ¿no?
Ya cerró la encuesta y ganó el no como 60-40.
Sí. Y uno se pone a leer los comentarios, ¿verdad? Y eso obviamente no es representativo del país. Uh-huh. Pero uno se pone a leer los comentarios en las redes sociales y ciertamente el trabajo de base de los sectores más conservadores contra la perspectiva de género y contra medidas de avanzada para las mujeres y para las personas de la comunidad LGBTQ lo han perdido. Esta gente ha calado hondo, sí, y ha ganado, ¿verdad? Un espacio político importante y es preocupante.
Importante. Todos los domingos sin falta, todos los domingos sin falta se da esta campaña.
Y no solo un espacio importante, crece. Un espacio incólume ante las situaciones que estamos viviendo y que ellos no cambian de posición. Y no solo es que no cambian de posición, oye, es que ni se abochornan de sus posiciones. Y van y ven, no, y se paran en el hemiciclo y dicen, son un chorro histérica. Increíble. Entonces, Esteban, vamos a hablar del ángulo histórico, el término histórico. ¿Qué podemos decir del nivel de violencia contra la mujer en Puerto Rico por los siglos de los siglos?
Bueno, vivimos en un país con un sistema machista, ¿verdad? Una cultura patriarcal, y esto no es algo de ahora. Esto es algo de siempre. La mujer siempre ha sido, como diría, ¿verdad?, uno, ciudadano. Uh-huh. Si los puertorriqueños somos ciudadanos de segunda de los Estados Unidos o de tercera, las mujeres específicamente son de tercera.
Correcto.
Y así ha sido en la historia de este país. No veo algún momento, ¿verdad? Tal vez el momento de la conquista donde, bueno, y para las españolas, que no había mujeres españolas en Puerto Rico, pero las indias las estaban violando y se las estaban llevando de esclavas.
Importante, por ejemplo, que el linaje genético taíno que tenemos los puertorriqueños, que tanto nos enorgullecemos, que 18, 20% de nuestro material genético, el 100, es como el 99.8% de ese material genético vino de las mujeres taínas.
De mujeres.
Que a los hombres obviamente los exterminaron y a las mujeres pues las hicieron sus esposas, las violaron. Así que incluso en nuestro, sí, en nuestra mezcla de razas que tanto nos enorgullece, está el crimen ahí de la violencia machista, ahí mismo, está ahí como el pecado original.
Exacto.
Entonces, Wario, ¿qué le decimos a la gente que le echa la culpa a Bad Bunny y al reggaetón? Yo siempre le digo que evidentemente no se leyeron la charca, porque si usted lee la charca, tú te das cuenta que aquí estábamos matando mujeres hace bastantes décadas. Pero ¿qué le decimos a esa gente?
Mira que por ahí no es la cosa, que la música sí es un reflejo y de un síntoma más profundo, que es la sociedad patriarcal y machista en la que vivimos. Que si fuese por eso, la salsa o el rock, pues no nos pudiéramos escuchar, porque la salsa y el rock son bastante, bastante violentos, ¿verdad? Se relatan historias bastante violentas. Y que no olvidemos que Adolf Hitler, por ejemplo, le gustaba la música clásica, ¿verdad? Música enteramente eurocéntrica.
Correcto.
Y todos sabemos que era un sociópata y que fue un genocida. Claro. Así que enfocarse en el asunto de la música es el llano en la discusión.
Y yo me despido de este segmento con la primera estrofa de una canción de Luis Miguel, que es bastante lejana al reggaetón, La Media Vuelta. Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera, te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. ¡Qué tóxico este Luis Miguel! Y se quejan de Bad Bunny. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, hablamos de la crisis que está viviendo El Salvador. No se vaya nadie, que es la que hay. Continúa luego de la pausa.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Y regresamos, estamos en el martes de contingencia con Esteban y Wario. Esteban, hablemos un rato de El Salvador. Aquí mismo en este espacio analizamos hace unos meses la apabullante victoria del presidente Bukele en las elecciones parlamentarias, que le otorgaron a él y su partido una super mayoría en el poder legislativo. Aquí hubo consenso entre nosotros tres que Bukele representa un nuevo estilo, un nuevo político latinoamericano, que es amorfo, posideológico, que no es fácilmente de decir si es de izquierda o de derecha, que utiliza las redes sociales para proyectarse como un hombre joven, dinámico, activo, un visionario, pero no es tímido a la hora de utilizar brutalmente las herramientas del poder para consolidarse como la máxima autoridad. Lo más reciente fue que el Poder Legislativo expulsó mediante resolución y a orden del presidente Bukele a todos los integrantes de la Corte Suprema del Tribunal Constitucional de El Salvador y también expulsó a un fiscal general que tenía varias investigaciones de corrupción sobre el presidente activa. Todos ellos fueron reemplazados por personas afines y leales al presidente Bukele. ¿Prometido cumplido de parte de Bukele, Esteban?
Oh, sí. Definitivamente sí. Eso es lo que pasa con el populismo. Tú sabes, no tiene ideología de derecha ni de izquierda y siempre va a desembocar en algún tipo de autoritarismo, ¿verdad? Y fíjense algo, que incluso hasta se citó la Constitución para este power grab, ¿verdad? Aparentemente fue una movida constitucional, pero cuando tú tienes un líder populista, incluso un líder populista, que ahora está en la comunidad internacional, está poniendo el grito en el cielo, pero en un momento dado este era el niño dorado de los Estados Unidos y los neoconservadores y los neoliberales y los neo todo el mundo. Ahora, cuando tú sabes lo que va a pasar, que el muchachito te sale autoritario, ahora pone el grito en el cielo. Y la contestación, para mí, de verdad, la contestación de Bukele estuvo genial.
¿Cuál fue la contestación?
Que no se metan. La comunidad internacional puso el grito en el cielo, la contestación de Nayib Bukele le dijo, no se metan, estoy limpiando la casa.
Estamos limpiando la casa, a usted no le importa, usted no se mete cuando el vecino está limpiando su casa. Interesante, de eso te quería preguntar, Wario, porque, como dice Esteban, las acciones de Bukele han generado la reacción del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que en Twitter la subsecretaria de Estado para Centroamérica y Latinoamérica dijo algo por la línea de que queremos tener una relación amigable con El Salvador, pero tienen que respetar sus instituciones. Y se le está advirtiendo a El Salvador de posibles consecuencias si hay un resquebrajamiento institucional en ese país. Y como dijo Esteban, Bukele ha dicho que él está limpiando la casa y que no se metan con sus asuntos internos. ¿Tú crees, y yo no estoy diciendo que este mes o la semana que viene o incluso este año, pero tú crees que en algún momento veremos una movilización regional contra Bukele, como se vio contra Chávez desde el primer día y todavía se ve contra Maduro, se vio contra Evo Morales? ¿Qué tú crees?
Yo no creo que eso vaya a pasar, pero es interesante el hecho de que el Departamento de Estado ha sido tibio con el caso de Salvador, porque sobre todo Salvador, su principal socio económico es China, no es Estados Unidos. Igual que gran parte de la región de Centroamérica, que China es uno de los principales socios económicos. Pero mira, por ejemplo, ahora mismo hay un estallido social en Colombia, que es otro gran aliado de Estados Unidos, y tampoco hemos visto mensajes del Departamento de Estado, y mucho menos de la Organización de Estados Americanos. Y al final uno se pregunta, ¿y por qué? Bueno, porque tanto El Salvador, ahora con este gobierno, no con el gobierno anterior que había, del Frente Farabundo Martí, este gobierno ahora de Bukele y el gobierno de Duque son aliados técnicamente de Washington, en el caso de Colombia, con bases militares dentro del territorio nacional colombiano. Así que yo creo que tanto El Salvador, ¿verdad?, está dentro de ese consenso de Washington. Colombia, por supuesto, es parte de ese consenso. Y yo creo que quizás no va a haber esa movilización militar. Ya no hace falta esas movilizaciones militares. Lo que sí hace falta son los nuevos tipos, ¿verdad?, de golpes que ha estado utilizando Estados Unidos en la región, en el caso de Paraguay, en el caso de Brasil. Y hoy sale una decisión del Tribunal Supremo argentino muy interesante, que pareciera que significa un doblez al Poder Ejecutivo argentino. Así que hay que estar pendiente más que todo a las instituciones judiciales, y en el caso de Bukele, que básicamente le quitó poder al Tribunal Supremo. Hay que estar pendiente a ese aspecto en particular, porque desde ahí es que se están gestando los nuevos golpes en Latinoamérica.
No, y que lo peligroso también es que no solo se metió, ya él metió al ejército en el parlamento el año pasado, ahora controla el parlamento, ahora se metió con los jueces, también se está metiendo con la prensa, los periódicos, etcétera. Y oye, pues es el librito latinoamericano, ya sean de izquierdas o de derechas. Claro, la reacción, como tú dices, Wario, ha sido muy diferente. Y traíste el tema de Colombia, no lo estoy discutiendo porque sabía que no nos iba a dar tiempo, pero lo tenemos ahí al pendiente para lo próximo. Esteban, cuando hablamos de Bukele la otra vez, tú nos dijiste el nombre de un libro que explica la ideología de Bukele, y repítenos el nombre y cómo es que lo estás utilizando.
Bueno, el libro se llama Basta ya de historias.
Basta ya de historias.
Y el autor. Basta ya de historias, claro, y es una crítica a la izquierda tradicional latinoamericana y de cómo se debe, ¿verdad? Por parte de este autor, cómo se debe romper con el pasado y Latinoamérica olvidar su pasado, ¿verdad? Casi un poco echándole tierra al libro Las venas abiertas de América Latina. Bukele está utilizando esto precisamente siendo, proyectándose como una persona, ¿verdad?, populista, pragmática y con un autoritarismo de guante de seda, no necesariamente de tirar la policía o el ejército a las calles a dar macanazos y balas, pero sí siendo autoritario desde las estructuras, ¿verdad?, dentro del Realpolitik.
Un déspota ilustrado.
Exacto.
Wario, ¿cuándo vemos un Bukele en Puerto Rico? ¿O ya tenemos algún desierto?
Yo me atrevo a decir que ya tuvimos una figura populista, apolítica, ideológica, en contra de los partidos políticos, y todo el mundo sabe que esa persona fue Alessandra Lugar. Y a mí no me sorprendería que en las próximas elecciones tengamos más figuras así, que quieran tomar distancia de los partidos políticos, de la ideología, superar la cuestión del estatus, pero dentro del imaginario neoliberal. Y eso es lo que hizo Alessandra Lúgaro en el 2016, lo hizo ahora. Y quizás no lo haga en el 2024, pero va a aparecer alguien a ocupar ese espacio.
Marcó la ruta, sin duda, y demostró el concepto de que se puede hacer algo bien exitoso, bien grande, que movilice a cientos de miles de personas, sin tú necesariamente tener el trasfondo, ¿verdad?, ideológico, intelectual y el trabajo hecho. Porque al final del día, ¿cuáles eran las
propuestas?
Ni el plan. Correcto. Wario, Esteban, gracias por estar aquí. Esteban, ¿qué hay en el podcast esta semana?
Bueno, esta semana sale una de dos discusiones. O una discusión sobre lo que estaba sucediendo con el sistema de transporte marítimo en Vieques, y también tenemos por ahí un análisis sobre la violencia política en Puerto Rico en la década de 1970.
Uf, imperdible. Ya saben, plan de contingencia en su aplicación de podcast favorita. Gracias, Wario. Gracias, Esteban. Nos vemos el próximo martes. Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Quédese con nosotros, que la mejor programación y análisis continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.
Síguenos en Twitter, Radio Isla TV.
Para hablar sobre fondos necesarios en el gobierno para atender la violencia de género. El FEI archiva querella contra el exalcalde de Vieques, Víctor Emerick. Sin fecha para iniciar construcción de hospital en Vieques. Ya suman 6 los casos de mujeres desaparecidas en lo que va de año. Pfizer pedirá que se autorice su vacuna para todos los niños. Soy Carlos José Ortega y usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve a través de radioisla.tv, la hora 5:51.